COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Os damos ya la bienvenida a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol este miércoles 29 de marzo. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompaño hasta la una y entre la una y 20 y las dos de la tarde para contarte todo lo que sucede aquí en estos municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Comarcas en las que, según COFER, el 31% de las empresas de la zona prevén incrementar su plantilla en el próximo año. Se trata del tercer estudio realizado por esta Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en colaboración con el IGAPE, que en esta ocasión se centra en las necesidades en materia de empleo. Los perfiles técnicos que demandan las empresas ponen de manifiesto que el 58% de las mismas prevén mantener su plantilla constante en el próximo año. El 44% prevén que su actividad aumente y se incrementará en el 31%. Las que tienen programado un aumento en el número de trabajadores pertenecen mayoritariamente al sector industrial, donde habrá, dicen, un 13% más de empleo, seguido por el sector de actividades profesionales y técnicas con un 6%. Desde luego, buenas noticias. En los próximos minutos también nos acercaremos a la Universidad de La Coruña, concretamente al campus industrial de Ferrol. Hablaremos con una profesora del grado en Gestión Industrial de la Moda, arquitecta también, que ha conseguido un premio por un proyecto para el diseño social y ambiental sostenible. Se trata de Patricia Muñiz, con la que recordaremos que la industria de la moda es una de las más contaminantes de todo el mundo. Y como desde este grado, aquí en Ferrol, intentamos, bueno, pues ponerle freno. También, bueno, pues nos detendremos unos minutos en un mercadillo solidario que organiza la Fundación FAMIC Ferrolterra, de ayuda a personas mayores en situación de soledad y también a sus familias. Se trata de, entre todos, tejer una red de personas voluntarias que ayudan a paliar la soledad de las personas más mayores y acompañarles también, bueno, pues en diferentes trámites o incluso paseos para que ellos, bueno, pues se sientan un poco más acompañados. Es una fundación sin ánimo de lucro en la que nos centraremos también hoy durante los próximos minutos. Además, hoy aquí en COPE Ferrol estamos de estreno. Hoy saldrá, verá a la luz pública esa décima publicación editada por esta casa, por la cadena COPE Ferrol, gracias a la colaboración de tantos clientes de esa Semana Santa ferrolana. La autora de este nuevo volumen, de esta nueva edición, es la profesora e historiadora ferrolana Ana Martín, con la que hoy comentaremos los detalles de este libro en que nos vamos a centrar y cómo se va a distribuir también. Por otra parte, tenemos ya la Semana Santa llamando a la puerta. Nos acompañará Emilio Vázquez, presidente también de la Asociación de Hosteleros de nuestras comarcas, para hablarnos un poco de las previsiones, de si hay camareros suficientes o no hay camareros, de la ocupación hotelera, de las previsiones en general que hay para este primer año después de la pandemia, sin ya ningún tipo de restricción. Eso sí, como dicen todos los implicados en esta Semana Santa, mirando al cielo para que la climatología nos acompañe. El alcalde de Ferrol también esta mañana ha presidido el acto de entrega de las distinciones del Sistema Integral de Calidad Turística Española en destinos. Y también hablamos en página laboral, porque en Aspontes, a primera hora, ha tenido lugar, sobre las 10 de la mañana, una manifestación de los trabajadores de Insa Print y Insa Surfing para exigir mejoras laborales. Fue en la primera rotonda de la central térmica donde se concentraron y se movilizaron esta mañana. Además, por la tarde, en Ferrol, el sindicato nacionalista CIGA convocó una concentración contra la reforma de las pensiones. Será ante la sede del Instituto de la Seguridad Social, en la calle Cataluña, habida cuenta también de la repercusión que este aumento en la edad de jubilación está teniendo en el país vecino, en Francia. Y en el capítulo de sucesos te cuento que un operario que se encontraba trabajando sobre una plataforma elevadora perdió la vida en la mañana de hoy, lamentablemente, en la localidad de Mañón. Tenía 57 años, se cayó en una plataforma elevadora mientras trabajaba en una empresa de construcción y servicios. Un accidente laboral del que el 112 Emergencias de Galicia tuvo constancia alrededor de las 10 de la mañana. Fue un particular el que alertó a los servicios de emergencia, asegurando que un hombre se había caído de una altura de unos 4 metros mientras trabajaba en la parroquia de Bares, en Mañón. Los servicios sanitarios de emergencia movilizaron un equipo de atención primaria que se desplazó hasta este punto, pero no pudieron hacer nada más que confirmar el fallecimiento de este hombre. En el operativo también se solicitó la intervención de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mañón. Y te cuento más cosas. La Xunta adapta desde el próximo día 11 de abril los itinerarios de las líneas de autobús afectadas por las obras en la avenida de Aspías, aquí en Ferrol, mientras duren estos trabajos. La Consellería de Infraestructuras y Movilidad ha consensuado las soluciones propuestas con el Ministerio de Transportes, con el Ayuntamiento y con la Asociación de Vecinos de Caranza para modificar estas líneas mientras esté vigente y esté cortada la avenida de Aspías. Estas obras en la FE14 que el Ministerio de Transportes estima finalizar a mediados de mayo del año 2024. Las líneas que conectan Ferrol con Pontedeume, Betanzos y A Coruña, Santiago y Vigo accederán directamente a la AP9 desde la estación de autobuses. El resto de las líneas añadirán en el nuevo recorrido paradas en la avenida de Esteiro, en la calle Telleiras, en la avenida de Castelao, además de la parada del mercado de Recimil, y en las líneas que tienen cabecera en la plaza de Galicia. Se acordó que los servicios Caranza-Plaza Vieja se mantengan sin cambios hasta que la calle Ponte de Caranza se corte definitivamente. Y la dirección de la empresa naval pública Navantia convoca para este miércoles al comité intercentro, según nos comentó ayer Emilio Juanatey, a una reunión en Madrid para darles traslado de la parte productiva del nuevo plan industrial. Según se aseguró ayer, estas manifestaciones, las escuchábamos aquí en la cadena COPE, después de desarrollar los trabajadores un paro de 2 horas entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía para demandar precisamente avances tanto en el convenio colectivo como en el plan industrial. Hablaremos de más noticias a lo largo también de este magazine. De momento, echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Bueno, ayer fue increíble, jornada casi prácticamente de verano, con temperaturas que rondaron los 24 grados. A estas horas los termómetros incluso marcan 21, pero las temperaturas irán en descenso y se podría esperar alguna que otra lluvia para esta noche. Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, hoxe a ausencia do anticiclón permitirá a chegada pola noite a Galicia dunha nova fronte. Agardas así un día en Ferrol que comeza con ceos con nubes de tipo alto, irá aumentando a nubosidade a comenzar da tarde e prevese para a noite chuvias de carácter feble. As temperaturas apenas terán cambios, as máximas estarán alrededor dos 22 graus, cun vento que soprará de componente sur moderado en terra con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. Afortunadamente os hemos contado ese suceso de este operario fallecido en Mañón, también de cómo se adaptarán y cómo se cortarán las líneas de autobuses afectadas por las obras en la avenida de Aspías a partir del día 11 de abril, pero tenemos que destacar la normalidad en el tráfico en las carreteras y viales de nuestras comarcas, donde no se han registrado accidentes, afortunadamente. Son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en el número 15 de la avenida de Cuba, y los electrodomésticos podemos verlos en el número 9 de la calle Concordia.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta la Universidad de A Coruña, concretamente al campus industrial de Ferrol. ¿Por qué? Porque una propuesta concretamente del grado en Gestión Industrial de la Moda ha recibido el Premio Gallego de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Un premio que se entregaba en Santiago de Compostela este pasado 24 de marzo. Concretamente la Facultad de Humanidades y Documentación del campus industrial resultó premiada en esa convocatoria y que promueve la Coordinadora Gallega y la ONG para el Desarrollo. La facultad ha recibido este premio en la categoría de enseñanzas universitarias gracias a una propuesta que hoy vamos a comentar con Patricia Muñiz. Ella es doctora en arquitectura y también profesora de ese grado en gestión industrial de la moda. Una propuesta que se puso en marcha por parte del alumnado de la materia diseño de moda del segundo curso de este grado. Charlamos con Patricia Muñiz Núñez. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gracias, Ada, por la invitación.
Patricia, un proyecto premiado que comenzó siendo una iniciativa centrada en la comunidad universitaria que buscaba un poco la conciencia, ¿no?, de ese futuro alumnado titulado en este grado industrial de la moda, para dar importancia y tener en cuenta el impacto industrial, el impacto ambiental, de esta industria de la moda. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo se va gestando y cómo intenta concienciar en los primeros compases a estos alumnos?
Pues mira, la verdad es que esto surge hace 3 años ya. Comenzamos con el curso 2021. Efectivamente la industria de la moda es una de las industrias más contaminantes del planeta, en concreto se supone que la segunda más o menos, y sobre todo por la generación de residuos que supone toda esta industria, ¿no?, a la que estamos acostumbrados por toda la sociedad a comprar un poco de forma masiva y a veces impulsiva, ¿no?, que nos lleva a lo que es la idea de la fast fashion. Entonces, mi asignatura en diseño de moda, yo consideraba que aunque es la primera parte del proceso, no es la parte ni de venta ni de producción, entiendo, y es lo que yo les explico un poco a mis alumnos, es que desde el inicio de este proceso del diseño, nosotros tenemos que pensar con qué materiales diseñamos para que esa producción sea sostenible, tanto ambiental como socialmente, ¿no? Entonces, surge un poquito durante ese curso, empezamos a hacer algunas cosas. Ya en el 2021, ahí nos presentamos a un concurso que había en Madrid, en la Casa de Encendida, que era un concurso precisamente en el que se trabajaba con prendas ya usadas para darle una segunda vida. Fue complicado porque fue durante la pandemia, con lo cual hasta los alumnos se desplazaron allí durante la pandemia, pero la verdad es que fue el inicio de un proceso bonito y que continuamos ya los siguientes 2 cursos.
Uh-huh. Patricia, ¿cómo ha evolucionado este proyecto? ¿Cómo se ha involucrado también el resto de la sociedad? Porque la intención un poco también es buscar esa reflexión y debate sobre los efectos que tienen nuestros actos de consumo.
Efectivamente, eso es un poco lo que buscamos, no solo concienciar a los alumnos, sino que la universidad transfiera todo lo que está haciendo a la sociedad, ¿no? Entonces, lo que decidimos ya en el 22, en el curso 21-22, fue, nos presentamos también a otros concursos que se llamaban Móvete por los ODS, que es la Red Galega de Cooperación Universitaria, que lo que procura este concurso es, a través de un vídeo de 1 minuto solamente, que reflexionar sobre los 5 ejes de la Agenda 2030, ¿no? Uh-huh. Personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas. Y es dar a conocer a la sociedad el tema de los ODS, cómo nosotros, como sociedad, podemos trabajarlos, ¿vale? La idea de que la Agenda 2030 no es una agenda única y exclusivamente de los estados, no depende solo de los políticos, sino que depende de los actos de consumo de todos nosotros. Cómo lo que nosotros hacemos repercute en los países más vulnerables, desde el inicio hasta el final. Cuando digo desde el inicio hasta el final, me refiero a que, por ejemplo, en la industria de la moda es muy importante La sostenibilidad a la hora de producir, ¿no? Todos hemos visto pues catástrofes de industrias textiles en países pues menos desarrollados, precisamente con unas condiciones de sus trabajadores absolutamente lamentables, pero también tenemos que saber que una vez que nosotros retiramos esas prendas de nuestros armarios, acaban más del 75% de ellas incineradas en otros países. Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí, todo lo que nosotros consumimos aquí, está repercutiendo en otras poblaciones. En unas poblaciones pues que son más vulnerables, que tienen menos resiliencia para poder salir de eso, y entonces es un poco lo que tratábamos desde esta iniciativa, ¿no? O sea, concienciar dentro de las aulas, pero que los propios alumnos saquen lo que han aprendido a la calle. Entonces, a través de estos vídeos, a través de una exposición que hicimos, sobre todo el tema de dar una segunda vida a las prendas usadas, los materiales sostenibles. Entonces, bueno, hicimos una exposición abierta a todo el público en el que se recogía desde inicios del siglo XX pues cómo había surgido todo el tema del reciclaje, cómo muchas veces esto que surge a partir de una necesidad, ¿no? Cómo las guerras, por ejemplo, han dado pie a lo que hoy está como de moda, que es darle una segunda vida a prendas, ¿no? Y que incluso algunas marcas pues lo están potenciando, ¿no? Unas marcas importantes, pues eso surge en realidad de la necesidad. Y entonces, bueno, hicimos una exposición contando pues todo eso, una exposición al estado público, una exposición en la que los alumnos pudieron también exponer aquellos diseños que habían hecho pues con multitud de residuos, con residuos tecnológicos, por ejemplo, que es uno de los temas que también tratamos, porque no nos damos cuenta, pero a día de hoy más de 60 millones de toneladas de residuos tecnológicos se desechan al año. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿A dónde
van? Yo creo que es un poco, Patricia, de crear conciencia, ¿no? También estos futuros alumnos de este grado que se licenciarán, que, bueno, pues comenzarán iniciativas para que sean lo más sostenibles posibles y para que logremos, bueno, pues reducir esa huella, ese impacto ambiental también de la industria de la moda. Eres arquitecta, has sido profesora en diferentes países, has recibido un premio del Colegio de Arquitectos de Galicia de divulgación, investigación y diseño. Aparte del premio también, entre otros muchos, tiene un currículum extensísimo, Patricia. Además del premio Manuel Castillo de la Universidad de Valencia por las aportaciones en la investigación académica y científica en el ámbito de la cooperación, la paz, el desarrollo humano y, bueno, pues destacan también tus múltiples proyectos y acciones de cooperación y de desarrollo a la ayuda humanitaria. Entre ellos, en la actualidad, eres socia fundadora de la asociación Habitamos, una ONG que trabaja para qué, Patricia, cuéntanos.
Bueno, pues a ver, somos un grupito pequeño de momento, porque yo vengo colaborando con distintas ONGs pues ya desde el 2013, y la verdad es que, bueno, con una serie de gente que me he encontrado en el camino, pues decidimos fundar Habitamos, básicamente para tratar de, digamos, que llevar todo lo que hacemos en la universidad a la calle. Es decir, yo creo que nos falta... a veces nos falta en la universidad, y es algo que ahora se está potenciando muchísimo más, nos falta transferencia. Creo que a veces no estamos conectados desde las instituciones académicas, desde las instituciones de investigación, con lo que realmente pasa a pie de calle. Y bueno, yo ya te digo, hace años que vengo colaborando con ONGs, he estado trabajando en algunos campos de refugiados, en otros países, y lo que me he dado cuenta es eso, que yo creo que hay muchísimo conocimiento que no está extrapolado afuera. Entonces, una de nuestras patas es esa, la investigación básica y aplicada. También la formación interdisciplinar, es decir, no podemos trabajar solos dentro de nuestras competencias. Creo que cada vez más tenemos que colaborar con otras disciplinas, ¿no? Y bueno, de hecho, te comentaba ahora que justo antes de la llamada, también había estado viendo pues una presentación de la ESI, de la Agencia Española de Cooperación, y es algo que se está potenciando muchísimo, que son las alianzas. Entonces, necesitamos que la academia se involucre en los problemas reales de lo que está pasando en la sociedad. Que lo hace, ¿eh? Entiéndeme bien, pero bueno. Entonces, bueno, parte de lo que nosotros queremos hablar con Habitamos es eso. La otra, pues estamos colaborando con distintas ONGs de desarrollo para algunos proyectos de ayuda humanitaria. Pero bueno, estamos empezando poquito a poco.
De acuerdo. Bueno, pues Patricia Muñiz, muchísimas gracias por habernos respondido a todas estas inquietudes, por este premio, también esta propuesta que ha recibido este Premio Gallego de Educación. Y bueno, pues me imagino que será un placer para los alumnos tener profesoras tan implicadas también como tú, Patricia. Gracias por contárnoslo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer para mí tener alumnos tan implicados. Gracias.
Y te saludamos a ti que nos sintonizas ahora también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para resumir algunos de los titulares informativos, destacar las noticias más importantes de nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, recordando que ayer el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, se reunió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y que también, por ejemplo, visita del consejero de Cultura, se reunió con el obispo de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, y don Fernando García Cadiñanos estimaba que la Semana Santa, Javier, del próximo año, bueno, pues saldrá de la Iglesia de los Dolores, porque ya esté acabada esta obra que está llevando a cabo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, monseñor Fernando García Cadiñanos destacaba que espera que la próxima Semana Santa, 2024, que ya salga de la Iglesia de Dolores. Era una petición y además se lo trasladaba así directamente al Consejo de Cultura, a Román Rodríguez. Le decía Román Rodríguez, la noticia es que la Semana Santa va a salir precisamente del año que viene de la Iglesia de Dolores, un templo que lleva cerrado ya desde el año 2017, que ha acometido ya algunas obras, y algunas de ellas precisamente financiadas por la Xunta. También se van a acometer obras por 100.000 euros que aportará tanto el Obispado, tomen también esas aportaciones de los fieles, y conjuntamente está de más de 330.000 euros para finalizar ya lo que es la recuperación de esa Iglesia de Dolores. Además, también se va a recuperar, en este caso, una de las torres, la torre del lado izquierdo, mirando de frente, de la Concatedral de San Julián, porque tras realizar una actuación para evitar que la veleta pudiera caer a la vía pública, pues se constató que estaba en mal estado y, por lo tanto, en este caso van a ser más de 400.000 euros los que se van a destinar. En total, sobre 750.000 euros de actuaciones que va a sufragar la Consellería de Cultura para el Patrimonio Religioso de nuestra ciudad. Eso es lo que se refiere a uno de los asuntos de las últimas horas. También, por desgracia, hemos tenido que dar cuenta del fallecimiento de un operario que se encontraba en una plataforma elevadora en el municipio de Mañón, y más concretamente en el núcleo de Bares. A eso de las 10 de la mañana, ahí acudían efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia, solo podían certificar el fallecimiento de este operario. También, con respecto a otros asuntos, esta mañana en Aspontes se ha celebrado una movilización de los trabajadores de INSA. Recordamos que son aproximadamente unos 250 los que componen la plantilla, más de un centenar de ellos han discurrido por calles de esa localidad para pedir sobre todo a la dirección un aumento de su sueldo, porque dicen que llevan mucho tiempo congelados, y al mismo tiempo también reclaman que se haga algún tipo de variación en los turnos para poder conciliar la vida laboral y también familiar. Tendremos ocasión de escuchar aquí al presidente del comité de empresa. Y también una noticia que hemos conocido en los últimos minutos: la serie Rapa, su segunda temporada, se va a estrenar en el mes de junio. Así lo anunció en las últimas horas Movistar Plus, que es precisamente la plataforma en la que se va a proyectar esta segunda temporada de Rapa, que se centra sobre todo aquí en Ferrol, pero también visita de nuevo otros municipios de nuestra comarca, y que fue presentada ayer en el Festival de San Sebastián, un festival, bueno, en este caso es un festival que tiene que ver sobre todo con series. Allí estuvieron, por ejemplo, Mónica López y Javier Cámara, pero la noticia es que Rapa, la segunda temporada, se va a proyectar a partir del mes de junio. Y esta mañana hemos tenido también la entrega de los ICTEC, esos reconocimientos al turismo, que ha estado presidida por el alcalde de Ferrol. Fueron un total de 31 las empresas que trataron de renovar o de conseguir esta distinción, fueron finalmente 29, y esta mañana se les entregó esas 12 distinciones a aquellas empresas o entidades que les tocaba renovar. Por ejemplo, el Museo de la Semana Santa vuelve a tener esa distinción de SITEC, y también a aquellos que por vez primera han conseguido esa distinción. Y también con respecto respecto a la instalación de las atracciones de feria en la Plaza de España. Parece que todo va por buen camino. Ha habido, bueno, pues un malentendido en lo que es la documentación y ahora todo hace presagiar que sí que van a estar aquí en la Plaza de España a partir de este viernes.
Gracias, Javier. Estas y otras noticias se ampliarán a las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Juan José González Leal, conocido como Rocho, falleció a los 58 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa, María Josefa Fontao Souto, sus hijas María Teresa y Arancha, hijos políticos Alberto y José Antonio, nietos Cristian, Berna, Asier e Izam, hermanos José Luis y Finita, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Rita de Jubia. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Unos deportes, un Baxi Ferrol que ayer sonaba así en el Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela.
Se terminó, lo vamos a demostrar, y la vuelta a la Malata volverá a ganar la mar. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar.
Bueno, esta es la alegría, la canción Santi Rey que tienen las jugadoras del Baxi Ferrol para, bueno, pues seguir celebrando ese ascenso a la división de honor. Los festejos todavía no han terminado, ¿no? Buenas tardes.
No han terminado. Y una canción que tiene un poco de historia. Cuando perdían el último partido de la primera vuelta en Zamora y luego perdían el primer partido de la segunda vuelta en Madrid ante el Alcobendas, pues era un momento un poco de dudas y ellas decidieron empezar a hacer esa canción, y por eso dice que en una de las cosas que dice la canción dice: la derrota de Zamora la lloramos 7 días, y la fueron ampliando. Siempre antes de salir a los partidos se quedaban en el vestuario solas, sin el cuerpo técnico. El cuerpo técnico decía: pero mucho tardáis, porque todos los días cantaban esta canción y fue lo que las ha llevado a ese remate final. Eso es lo que decían. Y en cuanto a las celebraciones, pues queda mañana a partir de las 6 la recepción el Concello de Ferrol, una recepción antes del pleno, y además nada más acabar la recepción el equipo se marcha a Bilbao, porque el viernes hay huelga de transporte, no se podía viajar y tienen que viajar mañana mismo para ese enfrentamiento. Destacar en otras cosas que hoy a las 8:30 hay partido en Amalata para Oparrulo, semifinales de la Copa Galicia ante el Noia Portus Apóstoli, equipo de la máxima categoría, pero a pesar de todo Oparrulo aspira a dar la sorpresa y meterse en la final de esa competición. Y también destacar por otro lado que en cuanto a el Racing, pues hay que destacar que quiere, si el partido anterior se fijaba como meta llegar a 5.000, ahora han hecho pues algo más complicado, llegar a 6.000 para el partido que el sábado a las 7 va a disputar en la Malata frente al San Fernando. Y para ello vuelvo a hacer lo mismo que en el anterior partido: los abonados pueden retirar 2 entradas a precio reducido, 10 euros en tribuna, 8 en preferencia, 6 en fondos y 1 euro los menores de 12 años. Destacar que hoy por la tarde abrirá taquilla las oficinas de 5 a 7, mañana jueves abrirá de 10 a 2 y de 5 a 7 y el viernes de 10 a 2 y el sábado 11 a 1. En la misma taquilla advierten desde el club: el día del partido no se van a vender entradas bonificadas, por lo tanto hay que tratar de conseguir que antes de ello se tenga compradas esas localidades. De todo ello hablaremos y también tendremos al entrenador del Galicia Mugardos Stili a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Nosotros aprovechamos estos segundos antes de la 1:00 p.m. para daros cuenta de algunos de los datos de la agenda cultural y de ocio, de algunas de las actividades. Ya está inaugurada por parte de la Fundación La Caixa la exposición Otros Mundos, viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson. Un recorrido científico-artístico por el sistema planetario a través de 40 fotografías de gran formato que ya están instaladas en las inmediaciones de la Plaza de España, concretamente en la Avenida Dorrey. Y dentro de la cátedra, Cosme Álvarez de los Ríos 2 organizada entre la Universidad de A Coruña y Navantia. Hoy, Jessica Gil Montero, piloto de primera clase de la Marina Mercante y graduada en náutica, va a pronunciar una charla sobre cómo diseñar un buque para que pilote mejor. Será a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Ferrol. Y a estas horas, hasta la 1:30, el aula de patronaje de la Facultad de Humanidades y Documentación acoge un seminario sobre los secretos del marketing de lujo y premium. Es un obradorio práctico también sobre cómo crear una marca de lujo. Los planes de marketing y comunicación está siendo impartida por el consultor de empresas Miguel Ángel Souto. Y ahora nos vamos, eso sí, al boletín de la 1:00 p.m. Regresamos en el espacio de Usted Dirá a la 1:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este miércoles 29 de marzo y comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú como oyente puedes participar en los próximos minutos con tus llamadas a través del 981-33-3105. 981-33-3105. Si no puedes llamarnos a estas horas, puedes mandarnos un WhatsApp ciudadano con esos mensajes de texto o de audio al 687-968291. Hay varias cuestiones informativas sobre la mesa y hay una crítica hacia el gobierno municipal, porque desde el Partido Popular advierten que no se van a cumplir los plazos en una obra adjudicada por el Ayuntamiento de Ferrol. Se refieren a la mejora del aparcamiento Sánchez Aguilera, cuyas entradas y salidas por la Avenida del Rey y el Paseo de la Estación se estaba actuando durante estos días para que estuviese todo en marcha y en las mejores condiciones de cara a la Semana Santa. También en la jornada de ayer, el alcalde de la ciudad se reunió con Margarita Robles, ministra de Defensa, para ratificar ese convenio mediante el cual se entregan al consistorio ferrolano propiedades ubicadas que abarcarán una extensión de 90.000 metros cuadrados, entre ellas ese cuartel, esa joya de la corona, el antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, así como suelo industrial. Supondrá un avance importante, ha dicho Ángel Mato, una magnífica noticia para la ciudad. Dice que es un punto y seguido para el principio del trabajo y definió este convenio también como imprescindible para conseguir la cohesión municipal en el ámbito de Ferrol. Tenemos muchas otras noticias con las que iremos salpicando este espacio de Usted Dirá para que vosotros podáis opinar. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos 981-33-3105. Si es que nos llamáis, tenéis que esperar a que os pinchemos la llamada y a partir de ahí entráis en directo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Mire, era para decirle que quisiéramos, entre mis amigas y yo, mandar un fortísimo abrazo a la Guardia Civil por todo lo que nos quieren y nos cuidan. Y que estamos con ellos para todo. Muchas gracias, Radio Popular.
De acuerdo, pues ahí queda ese mensaje y esa felicitación. Saludos. Nos vamos al WhatsApp. Un oyente nos dice esto, lo escuchamos.
Buenos días, Cope. Esta es una queja para el INS de Coruña y me supongo que el resto de España, porque esto es vergonzoso. Llamo al INS de Ortigueira al 981-400181 y me sale INS de A Coruña. Entonces, todo el protocolo de la maquinita, si necesita para esto, marque tal, marque cual, 15 minutos ahí a lo tonto. Imposible coger cita previa, vale. Llamo al otro número, 915, que es de Madrid, 11-4076, que es de información. Me derivan a otro número, 915-41-95-30. Y de ahí me derivan a otro, a 915-42-11-76. Así llevo la mañana. Al final acabo llamando al 91-11-79-3-11, que es consulta rápida. Y aquí ya es el colmo, es para cogerse de los pelos. Es un teléfono de información, te sale una chica muy amable, tal, 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 te pide tu nombre, que ya que estamos con la protección de datos, esto es vergonzoso. Y te derivan al, dice, llama al 11827. Llamas a ese número y ya te adelantan que tiene un coste añadido. Es vergonzoso, y al final para nada, o sea, llamas a ese número y al final para nada, acaba cortándose, te tienen ahí 5 minutos recopilando datos y haciendo el tonto y al final cortan la llamada. Es decir, están haciendo negocio encima el INSS, algo que teníamos que tener a disposición, ya no digo hasta las 2 de la tarde, todo el día, porque también uno cuando trabaja cotiza a razón de las horas que trabaja todo el día. No todos trabajamos media jornada. Entonces, es vergonzoso, es denunciable. Me gustaría que experimentaran ustedes, que llamasen, que intenten coger cita previa, porque esto sí que tienen que hacerlo los medios de comunicación y ponerlo a la vista de todos para no hacernos perder el tiempo y tenerlo en cuenta en las próximas elecciones, porque estamos peor que cuando estaba el tío Paco. Cuando estaba el tío Paco, todo el mundo tenía trabajo, el que quería trabajar, y los delincuentes estaban presos y la gente de bien estaba suelta. Que es...
Bueno, pues ahí está esa opinión larga, la que nos ha mandado esta oyente a través del WhatsApp sobre la imposibilidad de contactar con estos servicios telefónicos. Lo sabemos, de hecho, desde la cadena COPE, desde los servicios centrales también han hecho esta prueba de la dificultad de poder contactar con personas que, bueno, pues puedan solucionarnos los problemas. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. ¿Tú qué opinas? Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida. Sigo en el WhatsApp, nos dice un oyente, buenos días, a ver si limpian las marquesinas de los buses. La de Correos, por ejemplo, da asco. Nos imaginamos que se referirá a la de Correos aquí en Ferrol, en la Plaza de Galicia. Otro oyente se pregunta si se cumplieron alguna vez los plazos previstos por el ayuntamiento para las obras aquí, en la ciudad. Me imagino que es también en Ferrol. Dice que no le consta. Y dice, solución ya para la travesía de Gadoi. Es otro mensaje que nos llega. Y dice, ¿para cuándo el funcionamiento de los paneles informativos de Narón? Llevan más de medio año sin funcionar. Estas son las quejas que nos mandáis a través del WhatsApp de COPE Ferrol. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola.
Tiene que bajar el sonido de la radio. Por...
de darle un bueno. Viva a la Guardia Civil.
Otra vez.
Estamos con ellos. Muchas gracias.
Bueno, vale, gracias. Pero esta ya es la segunda vez que yo creo que nos ha llamado la misma persona para dar estas felicitaciones al cuerpo y a los efectivos de la Guardia Civil. Tenemos otra intervención. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Cuéntanos.
Mire, yo llamo porque pienso que la subida de las pensiones es una pura vergüenza, porque yo, desgraciadamente, soy uno de los que tienen poca renta. Entonces, mi renta, si ha subido 40 euros, las de otros a lo mejor han subido 120 hasta 150 en un momento dado. Y yo cuando voy al súper o cuando voy a comprar algo me cuesta lo mismo que a ellos. O sea, que nosotros, los que cobramos menos de 800 euros al mes, estamos tirados. Y yo no sé si eso lo pueden mejorar. Porque lo que debían de haber hecho al subir las pensiones, yo creo que es subirles a todos por igual. 100 euros al mes o 150 al mes, lo que sea, pero los protegidos somos nosotros los que, por circunstancias de la vida, cobramos solo esa renta. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta llamada. Ya como indicamos también desde el sindicato CIGA se van a concentrar esta tarde a partir de las 8 aquí en Ferrol en contra de la reforma de las pensiones. Será ante el Instituto de la Seguridad Social en la calle Cataluña. Ya sabemos, bueno, pues todo lo que la que están montando y con razón, con cierta razón en Francia por el aumento también de la edad de jubilación. ¿Tú qué opinas? Estamos en Usted Dirá 981 33 33 91-005. Seguimos.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Mañana hablaremos de esto en nuestro programa, pero os adelantamos que según COFER, o lo que es lo mismo, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, bueno, pues el 31% de las empresas de la zona prevén incrementar su plantilla en el próximo año, según un estudio realizado por esta entidad de empresarios en colaboración del IGAPE, que se centra en las necesidades en materia de empleo. Nos dicen, a través de bueno, pues estos datos, que la mayor demanda en materia de empleo se produce en producción, montaje y mantenimiento de las empresas, ya que un 37% de ellas consideran incrementar los empleos correspondientes a estos departamentos. El 75% de las empresas que incrementarán su plantilla lo harán con contratos indefinidos y a jornada completa, y solo el 8% van a realizar contrataciones de carácter temporal. Bueno, parece que se abre los próximos meses, un año con buenas expectativas en las empresas del sector, habida cuenta también de la construcción, de ese programa de la construcción de las fragatas F-110 en Navantia, o el incremento de todas aquellas empresas y factorías relacionadas con las energías renovables, energías verdes, pero también hay otros colectivos que siguen manteniendo sus movilizaciones. Es el caso, por ejemplo, de los trabajadores de Lidl, concretamente de esa plataforma logística de Narón. Ayer se celebraba un juicio que ha quedado visto para sentencia. La vista se inició pasada las 12:30 y los empleados de esta compañía, que cumplen ya 43 días de huelga indefinida, reclaman que se cumpla su convenio colectivo, la contratación de más personal y una mejora en sus condiciones laborales. Se concentraban en la sede judicial delante de la calle Coruña. Desde el comité de empresa critican que no les importan los trabajadores, que llevan más de 40 ideas en la puerta desde el día 14 de febrero. Dicen que no se sientan ni a escuchar lo que piden. También otros que están reclamando sus derechos, concretamente exigir mejoras laborales en el convenio o cambiar un poco los turnos que impiden conciliar, son los trabajadores de la empresa Insaprint y Insa Sourcing en Aspontes, que se han concentrado a primera hora de esta mañana en la rotonda de la central térmica. ¿Qué opinas también de estas situaciones laborales? ¿Crees que la situación laboral está mejorando o no en nuestro entorno? Nos lo puedes contar 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Me voy también al WhatsApp. Dice un oyente: la gente no comprende que la pensión se la paga en concordancia de lo que ha cotizado. No es el Ministerio de Asuntos Sociales. Otra cosa es que haya pensiones tan bajas que no den para vivir. Bueno, si no tenéis ninguna cuestión más, nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM para hacer un recorrido por diferentes cuestiones. Nos acompañará Emilio Vázquez, es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, EUME y Ortegal. En los próximos minutos hablaremos con Ana Martín, la autora de esa publicación Pasión Ferrolana, que se presenta por parte de esta casa, la cadena COPE Ferrol, esta tarde. Es la décima publicación en torno a la Semana Santa de Ferrol, y también hablaremos de las necesidades y de esa soledad no deseada de las personas mayores con FAMIC. Continuamos.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Volve a Paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 2 ao 9 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol.
Bueno, 10 años ya cumplimos en este año 2023 desde que esta casa, la cadena COPE Ferrol, decidió iniciar una serie de publicaciones. Bueno, pues para contar con detalles la historia de la Semana Santa ferrolana, la historia de las cofradías, de las imágenes, de los pasos, de las diferentes personalidades que también han contribuido, como dice la autora de esta publicación, a forjar la tradición de nuestra Semana Santa con más de 300 años de antigüedad, y también de las agrupaciones musicales. Cada año, bueno, pues son unos detalles concretos en los que la historiadora Ana Martín, bueno, pues la autora de esta publicación Pasión Ferrolana, se centra para darnos datos. Yo creo que cada vez, bueno, pues consiguen sorprendernos o por lo menos refrescarnos la memoria y contarlos desde una perspectiva diferente, acompañadas también, bueno, pues de preciosas imágenes, la que contiene este libro, esta décima publicación de Pasión Ferrolana, Testigos de la Luz. Ana Martín, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara.
Bueno, esta tarde estamos de enhorabuena, se va a presentar de manera pública y oficial esta publicación en este año 2023, desde el año 2014 la tenemos en marcha. Es una fecha, bueno, pues especial para nosotros también por haber cumplido con esta tradición. ¿Cómo recibes este encargo de la cadena COPE, de esta casa, y cómo consigues año tras año, bueno, pues sorprendernos con todos estos detalles contados desde una perspectiva diferente y también, bueno, pues con los protagonistas que no siempre conocemos, ¿no?
Hombre, el encargo lo recibo pues con mucha gratitud, porque es un esfuerzo muy grande el que hace la cadena COPE por conseguir publicar y repartir de manera gratuita pues durante ya 10 años, ¿no?, esta publicación. O sea que os agradezco a vosotros todo el esfuerzo y que contéis conmigo. Luego es un trabajo muy grato, es un trabajo muy agradecido, porque realmente vivimos en una sociedad que somos heredera del mundo cristianos, ¿no?, y gran parte de nuestras tradiciones están tan imbuidas en el pasado, en la historia, que recuperar a veces un pequeño gesto que a veces pasa inadvertido en medio de la Semana de Pasión, pues nos da pie para recontar acontecimientos del pasado que siguen estando vivos a través de pequeños gestos, de pequeños símbolos, ¿no? Entonces realmente es una tarea muy bonita, muy bonita. Y a veces me dice Blanca, tu compañera, ¿vas a tener algo que contar este año? Y yo, madre mía, esto es eterno.
Siempre tienes algo que contar.
Tiene tanto siempre que contar que realmente hay muchos detalles. Y también que tenemos unas cofradías que están muy vivas, ¿no? Uh-huh. Que durante todo el año organizan actos de todo tipo, actos benéficos, actos de veneración, actos litúrgicos, y eso también ayuda a que haya muchas cosas uh-huh. que contar.
Ana, este año la portada es muy significativa también del contenido, ¿no?, de la publicación Pasión Ferrolana, Testigos de la Luz. Bueno, pues salen los integrantes de la cofradía del Santo Entierro con bueno, pues la imagen del Jesucristo crucificado, porque en este año 2024 una de las principales novedades, ya no solo de este esta cofradía, sino de la Semana Santa, es que se va a volver a celebrar el desenclavo. ¿Cuál es un poco la historia que podrán conocer en esta publicación, que lo dicho se presenta esta tarde, pero cuál es un poco así la historia brevemente de por qué se hacía, por qué se dejó de realizar y cómo en este año nuevamente 2024 se recupera?
Bueno, la tradición del desenclavo se ha celebrado por primera vez la Semana Santa pasada, recuperándola, porque en Ferrol venía haciéndose desde tiempos inmemoriales, desde muy atrás en el tiempo, ¿no? Antes de la existencia de la propia cofradía del Santo Entierro. Era una tradición que el propio consistorio, el propio ayuntamiento, era el que tenía como procesión oficial la del Santo Entierro, y previamente, durante los oficios, se escenificaba el desenclavo, el descendimiento del desenclavo de Cristo, para ese Cristo articulado, se metía en una gran urna y era el que procesionaba. ¿Qué ocurrió en Ferrol? Pues ocurrió algo bueno y algo malo, que hace ya más de 100 años se encargó a Urbano Anido, un magnífico ebanista y artista santiaguez, la elaboración de una nueva urna, la preciosa que sale el Viernes Santo, que es la que protagoniza el paso del Santo Entierro, y esa urna era de muy pequeño tamaño, y para ella se hizo también, se elaboró un Cristo yacente, no articulado. Uh-huh. A partir de ese momento, la procesión del Santo Entierro tenía ya otro protagonista, por decirlo de algún modo, y el Cristo del desenclavo, que es un Cristo del siglo XVII, que procede de la antigua iglesia de San Julián, de la demolida, pues fue cayendo un poco en el olvido, hasta tal punto pues que se encontraba un poco deteriorado, y se sigue encontrando un tanto deteriorado, y es gracias a tratar de recuperar este sentido que tiene el poder visualizar, ¿no?, en un momento tan importante como el Viernes Santo, ¿no?, dentro del trigo pascual, pues poder visualizar los fieles lo que es la propia muerte de Cristo, ¿no?, el sermón de las siete palabras, el desenclavo, poder ver luego cómo arranca esa procesión del Santo Entierro y cómo entramos en el momento más triste para la cristiandad, ¿no?, que es la muerte del Hijo de Dios. Entonces, es una tradición muy bonita, con mucho sentido. El año pasado se vivió por primera vez en el atrio de la iglesia, un poco a modo de prueba. Las fotografías que constan en la publicación son una muestra de lo espectacular que resultó el acontecimiento. También cuentan con el magnífico ojo de Jorge Meis, ¿no?, que es un fotógrafo excelente que sabe buscar el ángulo preciso. Pero la verdad es que es algo digno de ver. Yo animo a los ferrolanos a que el Viernes Santo, por la tarde, antes de la procesión del Santo Entierro, asistan a los oficios y acudan al atrio de San Julián a presenciar ese desenclavo, que va acompañado de música, de una lectura de los pasajes más significativos, y es conmovedor, es realmente conmovedor.
Bueno, este es el hilo principal, quizás que ilustra también la portada de esta décima publicación de Pasión Ferrolana, pero también se hace un pequeño recorrido por aquellas personas más significativas, ¿no?, durante estos 10 años de la Semana Santa. Entre ellos pues está Meca Arcos, César Carreño y los tres obispos que han presidido, ¿no?, esta diócesis durante los últimos tiempos. Como decimos, imágenes impresionantes de Jorge Meis, también un procesionario, bueno, pues y mucho más, también ese apartado musical, que siempre se le hace un guiño a estas bandas. Ana Martín, como siempre, gracias por acompañarnos, por ilustrarnos, por conseguir recopilar estos detalles, bueno, pues tan interesantes de nuestra Semana Santa Ferrolana. Un placer.
Gracias a vosotros, siempre agradecida a COPE. Muchísimas gracias.
Y vosotros, que tendréis esta publicación por ahí, la vais a poder, bueno, pues conseguir, digámoslo así, en los establecimientos de todos esos clientes, de todos esos pequeños, medianos y grandes negocios que también colaboran en esta publicación y a los que damos las gracias. Pasión Ferrolana, Testigos de la Luz, décima publicación de este libro de la Semana Santa de Ferrol, editado por esta casa, la cadena COPE.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos. 689-972607.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y os vamos a hablar de una actividad que precisamente se va a celebrar este fin de semana en Ferrol, en el número 36 de la calle Dolores, en el Bajo. Se trata de un mercadillo solidario a favor de FAMIC, o lo que es lo mismo, la Fundación de Ayuda a las Personas Mayores, fundamentalmente que viven solas, y a sus cuidadores. Se trata de una entidad altruista, sin ánimo de lucro, que lo que pretende, bueno, pues es ayudar a todas aquellas personas mayores que no tienen posibles para poder, bueno, pues contratar todos esos servicios que requiere un mayor, que requiere la vejez, así en general. Vamos a hablar de todo esto, de cómo podemos ayudar, de las novedades que tienen también en la ayuda a los mayores, y lo vamos a hacer con Marta de Araoz, es la presidenta de FAMIC Ferrolterra. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Ada, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge la idea de realizar este mercadillo solidario este próximo fin de semana, 1 y 2 de abril, ya digamos, inicio de la Semana Santa, cuando vamos a acoger o esperamos acoger, bueno, pues a muchas personas, también visitantes que vienen de fuera? ¿Cómo surge esta idea y cuál es el objetivo?
A ver, pues la idea surge porque siempre estamos buscando formas de fáciles de llegar al público y que puedan acceder todas aquellas personas, porque a veces sí que vemos que las cenas solidarias están muy bien, pero están limitadas un poquito al bolsillo de todas las personas, porque entendemos que no todo el mundo a lo mejor pues puede gastarse 25-35 euros. Entonces dijimos, bueno, pues algo que sea accesible a todo el mundo. Y bueno, pues qué más fácil, pues a lo mejor que un café solidario, un mercadillo solidario, porque hay cosas desde un euro hasta 25, 30, 40, o sea, ya depende de las categorías de las cosas. Y hay cosas desde para bebés, para hombre, para mujer, cosas de decoración, bisutería, plata, fulares, o sea.
¿De dónde sacáis todo esto? Pues ¿quién colabora?
De los maravillosos donativos de las personas tan solidarias que tenemos, desde las voluntarias, los maridos de las voluntarias, gente que pasó por la oficina, simplemente se enteró de lo que hacíamos por redes sociales y dijo, que no conocíamos de nada, ¿eh? O sea, es que es maravilloso lo solidaria que son las personas de Ferrol, ¿eh? Es increíble, los solidarios, cómo nos aunamos y cómo arrimamos el hombro cuando es necesario y nos llega al corazón la labor. El otro día pasó una señora por la oficina. Mira, que me he enterado de esto y yo tenía estas cositas por casa que no utilizo. Incluso hay cosas con etiqueta todavía.
Bueno, mira, es como un mercadillo de segunda mano. Sí. Ahora que se lleva tanto y que está, no es que se lleva tanto, es que es necesario también, sí, reutilizar, sí, darle ese, sí, segundo valor a, sí, las cosas, que a veces, sí, a nosotros no nos vale, claro, pero otro dice, oye, mira, pues esto me viene bien para, claro, tal sitio de la casa. Claro. O mira, hay una oportunidad, esa economía también sostenible y circular, ¿no?
Claro, claro, porque a lo mejor hay cosas que ya tienes en casa, que las tienes ya demasiado vistas y te da pena tirarlas porque tienen un valor sentimental para ti o que, y dices tú, oye, no lo voy a tirar porque está nuevo, porque me da pena, oye, pues lo dono para que otra persona lo aproveche.
Bueno, ¿cuántas cosas me tengo encontrado yo en los mercadillos?
Efectivamente.
¿Cuántas cosas? Que me encanta.
Entonces, a ver, hemos mirado, hemos lavado toda la ropa, la hemos planchado y se ha mirado que no esté rota, que no esté, bueno, miento, hay un bolso que está un poquito descosido, pero es que es un bolso tan bonito de Farruch. O sea, yo no sé lo que pudo costar aquel bolso, pero es tan bonito que se le dirá a la persona, mira, está aquí descosido, pero si lo coses y eres maniosa, pero es lo único. O sea, lo demás está perfecto y hay cosas que hasta me dan ganas de comprarlas a mí.
Claro. Bueno, pues deja un poquito para los demás, que lo veamos por lo menos, y después ya, pues si no se vende, tienes la oportunidad de comprarlo. Marta, ¿cuál es el objetivo? Recaudar fondos para FAMIC Ferrolterra, para esa tarea asistencial que lleváis a cabo. ¿En qué estáis trabajando ahora? ¿Cuáles son las novedades? ¿Para qué son necesarios estos fondos, Marta?
A ver, seguimos queriendo llamar a muchas personas mayores que viven solas, que estén en situación de vulnerabilidad. Tenemos los datos de que hay entre 6.500 y 10.000 personas mayores que viven solas en Ferrol.
Ahí es nada, ¿eh?
Dios mío. Entonces, esas personas mayores que viven solas, que les llamamos gratuitamente cada día, gratuitamente, no tienen que pagar nada. Nosotros no cobramos nada. Les llamamos cada día gratuitamente para saber que están bien. O sea, desde aquí hago un llamamiento.
Me preguntan mucho, ¿qué tengo que hacer para ponerme en contacto con FAMI? Bueno, pues esas personas que no tienen los posibles económicos suficientes como para, bueno, pues, o que se sienten solas únicamente y que no tienen familiares, amigos o allegados, ¿cómo se pueden poner en contacto? Ahora seguimos hablando, pero ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Lo para que tomen fácil, nota. El fijo, y es muy fácil de recordar, 981-352277. 981-352277.
Vale.
Facilísimo.
981-352277.
Ir a la oficina es más complicado porque no estamos siempre.
Claro.
Entonces, lo más fácil, llamar por teléfono. Si no contestamos en ese momento, siempre devolvemos las llamadas. Que no se preocupen, porque a lo mejor en ese momento... Los que nos dedicamos a la fundación tenemos nuestros trabajos. Le dedicamos el tiempo a la fundación, nuestro tiempo libre, que es limitado, y de forma gratuita. Entonces, claro, yo contesto las llamadas y las devuelvo cuando puedo, pero siempre las devolvemos.
Marta, además de estas llamadas a esas personas solas para que se sientan acompañadas y demás, vais a comenzar también ahora un nuevo servicio,
sí,
muy importante.
Que estamos muy ilusionados porque creemos que es muy bonito. Después de Semana Santa vamos a ponernos ya en contacto con una residencia Ferrol, que por ahora no lo decimos, ¿vale? Hasta que estén firme, que se mostró interesada en hacer acompañamientos presenciales a residentes que no reciben visitas, ya sea porque no tienen familiares o si los tienen, por las circunstancias que sean, porque a lo mejor no tienen tiempo o viven fuera. Entonces, personas que no reciben visitas, que se sienten solas. A pesar de estar rodeados de personas, se sienten solas porque nunca reciben visitas.
Marta de Araoz, de la asociación de esta fundación, FAMI Ferrol Terra, gracias. Estaremos muy atentos también, bueno, pues a la puesta en marcha de esta iniciativa de acompañamiento a personas mayores en residencias a través de todos estos voluntarios con los que contáis. Muy amable. Te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y ahora también a través del 837 de Onda Media.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, todo preparado, prácticamente lo vamos a ir contando también durante estos días en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol para la celebración de esta Semana Santa ferrolana, este evento religioso declarado de interés turístico internacional. Todo está a punto para la celebración y, como decíamos y como dicen las personas, bueno, pues implicadas, solo falta que haga buen tiempo. Esto también es uno de los parámetros fundamentales para, bueno, pues ver cómo oscilan durante estos últimos días las reservas en los hoteles de nuestro entorno. Para hablar de todo esto, de la necesidad también de profesionales en el mundo de la hostelería, hoy nos acompaña Emilio Vázquez, el expresidente de la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Emilio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes y gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir hasta aquí. Está el 80% del aforo en esos hoteles, de la ocupación hotelera, más o menos asegurada a estas alturas.
A estas alturas, y quedando tan pocos días para la Semana Santa, está asegurado, aseguradísimo. Va a haber una nueva oferta hostelera aquí en la Plaza de España, en Ferrol. Y bueno, si todos los locales de Ferrol tienen su 80%, este local también tendrá su 80%.
Uh-huh. Y tanto estamos hablando del Hotel Carrizal Almirante, que había cerrado durante la pandemia sanitaria, sí, y que, bueno, mucho se habla y, bueno, prácticamente será seguro porque estaba en marcha también, bueno, pues esa posibilidad de reservar, ¿no?, en este hotel. Lo que incrementa también la oferta. Qué buena falta hace para estas fechas, ¿no?
Ferrol se queda pequeño para la cantidad de gente que viene. Estamos hablando de más de 250.000 personas a lo largo de 10 días, muchísima gente de fuera. Desde que está declarada de interés turístico internacional, pues viene muchísima más gente, ya no solo de Galicia, fuera de España, fuera de Europa.
Uh-huh. Esto se debe también a la promoción que se está realizando desde que existe esta distinción a nivel internacional. Este 20% restante para conseguir el 100% depende de esa climatología, ¿no?
Totalmente. Las reservas de última hora dependen de si realmente, pues nada, las familias deciden venir para aquí y si el buen tiempo les va a permitir, digamos que salir, estar por la calle conocer Ferrol, visitar las playas, disfrutar de su gastronomía. Ese buen tiempo que te permite, digamos, que aprovechar el dinero que hayas invertido en tu viaje a Ferrol. Y yo creo que la gente, si el tiempo nos acompaña, el 100% lo tenemos asegurado.
Yo estoy viendo Meteo Galicia, lo estás viendo tú también aquí en esta pantalla. Se nos va a estropear un poquito el tiempo, pero bueno, pues para el sábado se esperan lluvias, un poquito de lluvia, 60% por la tarde de probabilidad, nubes y claros. Esta es la predicción a corto plazo, de la que nos podemos fiar prácticamente 100%. Pero es que después, desde el domingo día 2 de abril hasta el jueves 6 de abril, esa predicción a medio plazo para la ciudad... tampoco nos clarifica demasiado. Bueno, es decir, vemos un quesito con tres porciones y más o menos están igualados ese 30% de lluvia, nubes y sol.
Pues es una pena. Pues la indecisión de muchísima gente
viene por esto, ¿no?
Viene después de haber mirado esos quesitos. Y bueno, lo que sí vamos a intentar a partir del domingo, domingo de Ramos, que bueno, que es cuando empezamos a notar la afluencia de gente, pues si el tiempo nos acompaña podemos decir que es un éxito como lo fue la del año pasado, ya sin restricciones. Nos encontramos con la sorpresa de la cantidad de gente que quería salir muchas horas de buen tiempo. La gastronomía, digamos que fue un tirón muy grande para que la gente, digamos que viniera. Ferrol, en general, es el momento en el que tiene que enseñarse. Y bueno, que la gente vea y que Ferrol está aquí todo el año, no solo en Semana Santa, son 10 días casi, y bueno, lo que necesitamos es que la gente se anime a venir, porque bueno, vale la pena. Ferrol sin Semana Santa sería menos Ferrol y tenemos que presumir de ella.
Emilio, camareros. Esto es siempre la espada de Damocles, ¿no?, que pesa sobre el sector, la dificultad de encontrar profesionales.
Ahora mismo es un problema grave ya, y más que nada porque necesitamos refuerzos o incluso, bueno, o personal de plantilla, y no lo tenemos. No lo tenemos porque, primero, las escuelas de formación profesional, tanto de cocina como de servicios, pues no abastecen el mercado. Y bueno, es gente que sale con una preparación y posiblemente tampoco se quede por aquí, porque bueno, con todo.
A mí también me han contado, desde las propias escuelas, en alguna ocasión, que hay mucha gente que estudia, bueno, pues hostelería, para chef, para cocinero, para camarero, estudia, pero después no quieren ejercer.
Hombre, los estudios de hostelería son bastante exigentes. La gente que se anima a estudiar tiene que tener vocación. Y la vocación, la vocación no se inventa ni te la enseña nadie. Tienes que meterte en una escuela ya con las ganas de trabajar en donde sabes que te vas a meter. Y es un trabajo pues muy sacrificado, es un trabajo de horas, es un trabajo de, bueno, pues de trabajar y de dar un servicio cuando todo el mundo quiere divertirse. Estamos hablando de bueno, trabajar los fines de semana, vacaciones, Semana Santa, el verano.
O sea, hay un déficit importante de camareros para poder hacer estas contrataciones, estos refuerzos.
Pues sí, la verdad, ahora mismo hay falta, yo creo que de los locales que demandan, digamos que trabajadores, pues yo creo que la mitad se va a quedar sin ellos.
Lo que va a influir también en la atención, de alguna manera.
El servicio no va a ser el mismo y lo que vamos a intentar es, pues nada, la gente que realmente pues tenga alguna idea de trabajar, pues poder aprovecharla y bueno, poder enseñarles con ánimo a que se queden. Pero
yo no digo nada, pero los asiáticos en esto de los camareros ya lo tienen claro, los robots.
Exactamente.
Bueno, no sé si eso entra en vuestros planes.
Nosotros, aparte de eso, ponemos el cariño y el robot no, digamos que no aporta mucho, ¿no? Pero nosotros lo que necesitamos es, si queremos dar un buen servicio y un servicio de calidad, porque queremos turismo de calidad, ahí lo que necesitamos es profesionales. Profesionales no hay y entonces tendremos que formarlos sobre la marcha.
Bueno, otro par de cuestiones antes de que se nos acabe el tiempo. Tema de obras. Desde la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa estaban así un poco por las obras que se están llevando a cabo, por la dificultad de acoger también en buenas condiciones a todos estos visitantes. Y por otra parte, también bueno, pues me gustaría que nos comentases cuáles son un poco las expectativas, ¿no?, en general.
Pues las obras es un capítulo de, bueno, es un capítulo de cabaleo, ¿no? Porque realmente yo creo que tanto en cuestión de aparcamiento, de que la gente, de accesibilidad, de que la gente se pueda acercar, ya no solo a Ferrol, sino en este caso al centro de la Semana Santa, a la Plaza de Embuaje, Capitanía. Entonces, es cuestión de que todo eso habría que hacerlo fácil, sabiendo que hay un calendario de obras. Podíamos llegar al momento en donde no se acaban las obras en plena Semana Santa y podíamos hacerlo muchísimo más fácil. De entrada, a partir de los recorridos de la Semana Santa se vio alterado por culpa de todos estos problemas. La calle de la Iglesia, que es uno de los ejes principales de la Semana Santa, pues nada, ahora pasó a ser una alternativa, sin más.
Emilio, ¿suple la Semana Santa esa subida de precios que también estáis padeciendo, esa subida de la inflación?
Vamos a intentar contener los precios para no repercutirlos en la tarifa, y no podemos, digamos, que subir los precios en proporción a todo lo que sube el coste de la vida y en coste de lo que sube el IPC. Estamos asumiendo parte de la subida para poder, digamos, que mantener a la clientela. Hay gente que anda muy justita de dinero, y nosotros, con vistas a la Semana Santa y con vistas a la afluencia de gente, tampoco podemos, digamos, que tener unos precios muy disparados si queremos tener público. Y, hombre, la gente, yo creo que todo el mundo ya está concienciado de que todo es más caro.
Sí,
todo es más caro, pero vamos a intentar contenerlo lo posible, empezando por los hoteles, los restaurantes, y bueno, empezando porque queremos que la gente venga, que esté convencida de que Ferrol vale la pena, de que aquí se vive muy bien. Y que, bueno, que se atrevan, que vale la pena.
Emilio Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos. Haremos balance de, bueno, pues la previsión de la hostelería, de cómo ha resultado al final todo esto. Gracias. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Que paséis feliz tarde. Saludos.
Ópera Bufa en Narón, sábado 1 de abril, a 8 de la tarde, no Pazo da Cultura, ópera El Barbero de Sevilla, da compañía con Cerlírica, recomendada para todos los públicos. Venda de entradas na billeteira do Pazo o una web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.